Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años.
Rodeado de militantes y dirigentes, el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, volvió a subir ayer las escaleras de la Casa del Partido Nacional para ser recibido, después de 5 años, por el honorable directorio. Cuando faltan menos de 3 semanas para las elecciones departamentales y 50 días después de haber concluido su gobierno, el regreso del líder nacionalista a la actividad pública sacudió ayer las filas de su partido y de algún modo también las de toda la oposición. Lacalle Pou, que decidió no ocupar su banca en el Senado y en las próximas horas va a ser presentado como asesor del CED, Centro de Estudios para el Desarrollo, dejó en claro ante sus correligionarios que volvía para hacer política y mandar, según dijeron en perspectiva algunos dirigentes que justamente participaron del encuentro de ayer. Bueno, vamos a sacarle punta a este hecho político que se dio este martes. Vamos a averiguar cuál se espera sea el rol de Lacalle Pou como dirigente de la oposición. Para eso estamos con el senador Sebastián da Silva, que pertenece al Espacio 40 y Alianza País, o sea, el sector más votado del Partido Nacional en las elecciones de octubre. Senador da Silva, buen día, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buen día. Acá vamos rumbo a Buenos Aires. Tenemos una especie de cumbre de los frentes agropecuarios parlamentarios en Mercosur.
Ah, ¿cómo es eso? A ver, ¿qué actividad es esa a la que está concurriendo?
Estamos yendo con un chofer de lujo, el diputado Carlos Ristrom, y la Fundación.
O sea, es un vehículo multipartidario ese.
Acá sí estábamos hablando del vallismo, del contravallismo. Pero bueno, integramos los dos las comisiones de ganadería, venimos hablando de campo, este es un poco chacarero, yo le estaba mostrando cómo se estaban apretando las hojas, y si Dios quiere vamos a poder llegar temprano y revisar una... No es el mejor momento para revisar la humedad de mi soja, pero capaz que ahí en Chico Torino podemos parar y ver.
Porque tiene tiempo antes de tomar el barco.
Y bueno, depende. Ustedes saben que la velocidad de esta camioneta está programada, ¿no?, para violentar algunas disposiciones. Así que bueno, veremos. Está clarita la ruta, no hay problema.
Pero para terminar, ¿cómo es este encuentro al que van en Buenos Aires?
Bueno, es les cuento después, pero es una especie de encuentro de frentes agropecuarios. Argentina y Brasil, las bancadas agro tienen un peso específico muy fuerte. Todo lo contrario a lo que nos pasa acá en Uruguay. Nos invitaron, yo presido la Comisión de Ganadería del Senado, Carlitos también, viene el senador Sabini, y bueno, esto es lo mejor de lo mejor en lo que tiene que ver con agro en América Latina. O sea, las instituciones que apoyan esto es, la puntera brasilera de Argentina de la tecnología agropecuaria.
Entonces, sabremos de los resultados de ese intercambio después, como usted decía, lo dejamos abierto.
Sí, estas cosas sirven mucho para las relaciones personales, y yo le decía ahora a Carlos, vamos a estar de repente hoy cenando con alguien que uno escucha en Radio Rural, ¿no? Pero la verdad que los expositores son de primer nivel, es un métier naturalmente muy específico, ¿sí? Que es el nuestro.
Vayamos a lo político partidario, vayamos a su partido en particular. Leía un posteo que escribió usted en sus redes sociales ayer, comillas: un día volvió a subir las escaleras del directorio del Partido Nacional para volver a ensillar, el matungo está pronto. A ver, ¿puede traducir qué quiso decir con eso?
Es el simbolismo, las escaleras del directorio en un partido de símbolos, ¿no?, como el nuestro, es muy claro, ¿sí?
Eso sí, eso está claro.
Vuelve a su condición más primigenia, que es la del militante blanco, ¿sí? En esa condición subió las escaleras, tuvimos una preciosa charla de 40 minutos.
Pero dice usted que él vuelve a ensillar y que el Matungo está pronto. ¿Quién es el Matungo?
Mi Matungo. Era el Matungo. Para volver a ensillar, y después la referencia mía es, mi Matungo está pronto para acompañarlo. Uh-huh. Pero bueno, fue una charla en donde vemos el día después de presidente de la calle Pou, ¿sí?, con una claridad de perspectiva de las cosas que se vienen, muy definida, ¿sí? Donde obviamente en el caso de él, todo lo que es la coyuntura que ustedes analizan todos los días en el programa, él va a tratar de mirarla más o menos de costado, ¿sí? Y bueno, donde ordenó un poco lo que al entender son las prioridades del partido, ¿sí?
Ordenó la tropa, se escuchó esa frase, ya que andamos en términos camperos, ordenó la tropa, ¿qué es eso?
Sí, bueno, ordenó la tropa significa, darle cronología de importancia. Estamos con las elecciones departamentales y municipales, es muy importante para el partido ganar desde, desde la alcaldía de Arbolito, son 143 votos, hasta la alcaldía de Dolores o de Yung, que son las alcaldías más grandes, obviamente que las intendencias. A partir de ahí el partido va a tener un mapa político emergente, nuevo, ¿sí?, donde van a haber vencedores y, derrotados. Y a partir de ahí, ir a la elección de un directorio donde naturalmente el énfasis es directorio partidario, no sectorial, ¿sí?, en donde se empiece, se desayune y se cene pensando en Partido Nacional, ¿sí? Después hizo algunas otras referencias sobre la incertidumbre del Uruguay dentro de 5 años, que es inevitable que nosotros hoy construyamos o pensemos la semana que viene, ¿no?
Vamos por partes y quizás tomando algunos de los puntos que usted acaba de mencionar recién en ese panorama rápido que hizo. Primero, después del hecho político de ayer, después de la visita de la calle Pou al directorio, ¿el Partido Nacional entra en un proceso político distinto? ¿Cambia?
No. No, porque estas cosas nos fueron novedosas, ¿sí? Para nosotros no es sorpresa que Luis reivindique estar en el último lugar de la fila como militante, no es novedoso, que tenga tanto ángulo a la hora de ver el futuro, es parte de una convivencia permanente, ¿sí? Por lo menos los que conversamos con él. Lo que sí es, tiene ese simbolismo el nacionalista, no tanto para la dirigencia, sino para la militancia, ¿sí? Volvió a subir las escaleras, está entre nosotros.
Está bien, pero desde que dejó el gobierno y hasta ahora, daba la impresión de que al Partido Nacional como que le faltaba una referencia, ¿no? Y ahora la tiene, sí. O sea, ahora está el conductor en la cancha, ¿es eso?
No sé si está en la cancha, Emiliano. En la cancha va a estar, ¿sí? Pero va a ser un jugador que va a entrar y salir, ¿sí? Los que tienen que estar en la cancha son los integrantes del directorio, y así lo indicó ayer la calle Pou, ¿no?
Bueno, pero por ejemplo, a propósito del directorio y a propósito de la elección del nuevo presidente del directorio, parece que ayer la calle Pou bajó línea, definió cómo entiende él que debe procesarse esa decisión, ¿no?
Sí, como lo entendemos todos, ¿no? Lo entiende el doctor Javier García. O sea, el presidente del directorio debe estar abocado al Partido Nacional y no a una lista, a un sector.
Pero fue una definición muy nítida, según lo que ha trascendido, ¿no? El presidente del directorio, que hay que nombrar ahora próximamente, tiene que estar enfocado 100% en su cargo. ¿Cómo fue la frase? Que se acueste y se levante pensando en el Partido Nacional, una cosa así, ¿no?
Sí, una cosa así.
Bien.
Hay amplia coincidencia, ¿no?
Coincidencia, pero ¿qué pasa con los nombres que están en danza? ¿Qué pasa con Javier García, el senador Javier García, líder de su sector? ¿Qué pasa con Álvaro Delgado de Aire Fresco? Los dos son senadores de la República.
Imagino que para el caso de tengan el honor de presidir el directorio, dejarán de ser senadores. Eso es algo de perogrullo.
Ah, no, 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 no sé, no, para mí no era de perogrullo, por eso le estoy preguntando. O sea, en no, los dos casos, ambos están dispuestos a dejar sus bancas en el Senado.
En el caso de Javier García, él entiende de que hoy, es alguien que puede darle al partido mucho aporte, ¿sí? Para todo eso que sintetizó Luis, levantarse y acostarse pensando en el Partido Nacional. Y eso implica, obviamente, dejar de ser legislador, ¿sí? No sé cómo lo implementará, pedirá licencia, renunciará, ¿verdad? Pero en la misa y en la procesión no se puede estar.
¿Hay alguna otra idea que se escuchó acá en el programa en estos días, no, Romina?
Sí, o aparecen otros nombres, ¿no? Más allá de los cantados que puede ser Delgado, García, que son los que están ahí en el tapete, aparece, por ejemplo, el nombre de Beatriz Argimón, como quien fue expresidenta del directorio nacionalista. Hay una línea más joven que también impulsa a Santiago Gutiérrez. ¿Cómo lo ve?
Yo creo que, nosotros es entendible que podamos estar con diferentes alternativas. Lo importante son las formas. La forma tiene que ser con la fraternidad que de la generación de la calle Pou. No podemos estar en una elección de estas características que no sean fraternas. Y después, el partido en eso es muy dinámico. La vida interna del partido, cuando hay competencia de estas características, se revitaliza mucho. Entonces, mientras haya fraternidad, que haya muchos candidatos.
En la tertulia hace pocos días, Martín Moraes, que es uno de los representantes de la juventud del Partido Nacional en los últimos años, señalaba que esa elección del nuevo presidente del directorio era una oportunidad justamente para colocar en la agenda, colocar en la arena pública un nombre nuevo, otro nombre, para ir construyendo otra figura del Partido Nacional, aparte de las que ya son conocidas porque tienen, por ejemplo, sus bancas en el Senado. ¿Qué dice usted de esa posibilidad?
Yo, encantado de la vida. Lo que hay que entender es que en cualquier responsabilidad de cualquier tipo, una empresa, un campo, un sindicato, en este caso la política, hay que tener respaldo popular. Y el que lo tenga, bienvenido sea. Yo no aspiro a ser integrante del directorio, bastante tengo en el Senado, y sí aspiro a apoyar a la candidata, a la presidenta o al presidente que salga desde el primer día, ¿sí? Así que no hay mayores inconvenientes. El partido en el llano es infinitamente más fermental que en el gobierno, ¿no? Entonces vamos a tener, por suerte, instancias para hablar mucho de cómo nuestro nacionalismo se enfoca hacia el Uruguay del año 29.
Pero ahí entonces se está imaginando una competencia, activa, ¿no? Un acuerdo.
Imagino que es lo más lindo, ¿no? Una competencia activa. A mí me encanta. Soy yo, Sebastián da Silva, el que le encanta la competencia activa. Hay que ver, lo importante ahora no es la elección del directorio, que como ustedes bien dicen, Luis claramente definió que tiene que ser colectiva, tiene que ser partidaria, no sectorial, sino ganar las elecciones, ganar departamentos.
Hablemos de eso, ¿no? Hablemos de las elecciones departamentales que se acercan. Para el Partido Nacional son muy importantes. Una, porque siempre lo han sido. Dos, porque el Partido Nacional tiene tradicionalmente una presencia fuerte en el interior. Tres, porque ahora, el 11 de mayo, el Partido Nacional tiene la oportunidad de revertir o compensar en parte la derrota que sufrió a nivel nacional en el balotaje de noviembre pasado. Digamos que para empezar, debe evitar que el Frente Amplio, que hoy controla tres intendencias, se haga con algunas más, con algunas que hoy tienen al frente jefes comunales blancos, justamente, ¿no? Entonces, para ese desafío, ¿qué tipo de aporte esperan del expresidente Luis Lacalle Pou?
No te olvides que las elecciones departamentales, ¿sí? capaz que uno está acostumbrado a ver en Montevideo, donde es una especie de espejo de las elecciones nacionales. Pero acá en Colonia, donde estoy en este momento atravesando por Colonia Valdense, hay una especie de elección final entre los candidatos de mayor mayor proyección. Y lo hacen electores frente a amplistas, para definir de una forma. Acá se va a definir entre María de Lima y el sucesor de Carlos Moreira. Y mucha gente opta por un vecino, y no deja su condición de frente a amplistas, ¿sí? Entonces, si eso trasladado al resto de los departamentos, ¿sí?, hace que haya elecciones, son muy locales, ¿no? Muy locales. En Cerro Largo, obviamente, son más pasionales que acá, que en Colonia o que en Flores, ¿sí? Entonces, el aporte del presidente Lacalle Pou es a demanda, ¿sí? Donde sea necesario. Por ejemplo, ayer estuvo en La Valleja. Él va a estar. Y si no, son las mismas fuerzas departamentales que tienen una especie de autonomía, ¿no?, departamental, regional, local, que desarrollan sus diferentes estrategias. Que eso se da, hay casos muy notorios, ¿no? En el caso de eso, vamos a poner un caso que está en el tapete, ¿sí? ¿Cuántos departamentos el Frente Amplio gana en octubre y después las intendencias terminan siendo blancas? Bueno, es por esa singularidad, ¿no? Saben que se define entre fulano y mengana y optan por el menos malo, el que más le gusta, etcétera, etcétera.
Usted mencionaba los anuncios que hizo ayer de los lugares donde ya tenía previsto ir, Minas, La Valleja, perdón, y Colonia. Casualmente departamentos en los que el Partido Nacional no parece tenerla muy complicada. Hay otros departamentos el Frente Amplio parece a su vez que tiene posibilidades, ¿no?
No creas, Emiliano.
Mirá, a ver.
La Valleja es un departamento blanco, como sí. El de Bagual, pero hoy es departamento en donde... por diferentes circunstancias, no la tenemos tan sencilla. Yo creo que terminamos ganando, ¿no? Pero no es algo no es como Flores, donde vamos a ganar. Colonia es distinto, se imagino que acá en Colonia no hay riesgo, ¿sí? Pero sí hay compromiso, ¿no? Colonia es el departamento más lindo para gobernar, ¿no? ¿Sí? Y hay centenares de dirigentes que se disputan ser alcalde de una ciudad preciosa, entonces la presencia de Luis en esto ayuda mucho, ¿no?
Y él va a ir entonces según lo que le pidan, no es iniciativa de él,
sí,
ir o no ir.
Sí, él ha ayudado mucho, sí, en asados de recaudación de fondos, donde obviamente la presencia de él hace que los candidatos vendan más tickets, ¿no? Pero tampoco va a hacer una gira nacional por las intendencias del Partido Nacional. No está pensado de esa forma.
Enseguida seguimos preguntándole sobre lo que pasó ayer. Sobre este tema de las elecciones departamentales, ¿te quedó otra pregunta, Romina?
Sí, senador Da Silva, ¿qué panorama está viendo en otros departamentos? Mencionaba recién esto, La Valleja, Colonia, porque son los que va a visitar ahora, que se sabe ya que va a ir Lacalle Pou, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en otros que capaz que hay más competencia, como Río Negro, como Florida, como San José, donde el Frente Amplio dice, bueno, acá tenemos chances, ¿no?
Sí. Van a ser elecciones muy competitivas en Río Negro, San José... Al final creo que vamos a ganar bien, pero es una elección competitiva. Salto también, Paysandú también. Y ustedes recuerden que además de la elección interna o la elección con el Frente Amplio, están también los liderazgos internos dentro del Partido Nacional, que también llevan a mucha pasión, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo, en Paysandú hay un liderazgo emergente de Jorgito Larrañaga, que bueno, es un liderazgo a observar, va a tener mucha cantidad de votos, ¿no? Es un liderazgo en disputa a la figura de Clemente Olivera. Lo mismo puede llegar a pasar con esa generación que hoy está dejando la política. Carlos Moreira, Enrique Antía, Cacho Vidalín, donde aparecen liderazgos emergentes que tienen su atractivo desde el punto de vista político, que hace que los pueblos estén encendidos, ¿no? Cerro Largo también, 33 también, que tenemos tres candidatos donde la verdad que hay una competencia muy pareja.
Pero en líneas generales, si usted dice, a ver, ¿cuáles son los departamentos donde el Partido Nacional tiene riesgo de perder y de que efectivamente se dé un cambio de gobierno departamental? ¿Cuáles pondría ahí en el foco?
Bueno, yo pondría en el foco de las luces no amarillas, yo qué sé. Amarillas y están amarillas, ¿no? Pero bueno, pongamos donde tenemos que hacer un esfuerzo mayor es San José, La Valleja, Río Negro, Paysandú.
Uh-huh. Y bueno, por ahí. Y lo otro, dado que mencionaba esta competencia interna o esta también, claro, competencia que se da a la interna de las por las corrientes, por los sectores, ¿cómo maneja la calle Pou ese equilibrio entre una u otra corriente?
Como lo que es. Es un activo, es el activo más importante, llamamos el activo político más importante y más vigente, junto con Yamandú Orsi, y lo maneja con los equilibrios, sin favoritismo, ¿no? Él,
por eso maneja lo de la demanda, digamos.
Sí, pero él en eso es muy equilibrado, ¿no? No tiene favoritos.
Pero por eso, cuando va a un departamento, ¿a qué candidato de los que tiene el Partido Nacional apoya?
Ayer estuvo La Valleja, va a las departamentales nacionalistas.
Ah, va a la departamental.
Sí, a las departamentales. Sí.
No. Pero ha estado en recaudación de fondos, por ejemplo, usted lo decía, ¿no? En alguna cena para recaudación de fondos y demás, con un candidato.
Sí, pero siempre... Pero vamos a poner el ejemplo. En el caso... Martín Lema era solo el candidato, ¿sí? En el caso de Carlos Albizu es el único candidato blanco, en el caso de Paysandú fue con los dos, o sea, es muy equilibrado, ¿no? Reitero, si hay una persona que sabe descifrar los códigos, ¿no? Los talantes y las emociones de los dirigentes nacionalistas que somos, reitero, pasionales, muchas veces trágico, es Luisa Calle Pou. En eso se podrá equivocar en muchas cosas, en eso seguro que no.
Enseguida retomamos la entrevista.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Instagram, Facebook y X. En perspectiva, Emiliano Cotelo.
Después de más de 5 años, el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue recibido ayer nuevamente por el directorio del Partido Nacional, que implicó este hecho político, cómo se caracteriza la nueva etapa que empieza a recorrer esa fuerza política ahora, con su líder natural de los últimos años ya ubicado en la cancha. Ese es el tema en la entrevista esta mañana. Estamos con el senador Sebastián da Silva, del Espacio 40, Partido Nacional.
Senador da Silva, otro punto que mencionó la calle Pou ayer, según lo que ha trascendido y lo que pudimos averiguar, tiene que ver con habló de defender la gestión de su gobierno, ¿no? En ese punto, ¿a qué se refirió especialmente o por dónde puso énfasis en lo que quiere o lo que espera de quienes integran el directorio, de quienes integran el Partido Nacional?
Bueno, fue elíptico en aquello que nosotros hemos venido hablando, ¿no? Yo le puse la Ferrari, otros le pusieron otro nombre, o sea, la obra del gobierno, la creación de empleos, la obra tangible que la gente ve en todos los rincones del Uruguay, la baja de la inflación, incremento del salario real, etcétera, 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 se defiende solo, o sea, a medida que el gobierno de Yamandú Orsi vaya avanzando, la comparancia, como decimos en campaña, es cada día más evidente, sí, y nosotros, cuando digo nosotros, digo yo, la voy a tratar de hacer valer mes a mes, ¿no?
pero hay
eso, sí. Eso este no implica de que, bueno, ante lo que nosotros vemos que es una enorme especialidad por parte de la izquierda, que es generar narrativas, ¿sí?, no tengamos que salir a contrarrestarlas. Gran parte de los problemas que hemos tenido en el gobierno es que hemos dejado avanzar la narrativa a tal punto de ver en todo el Uruguay, un pasacalle decía el gobierno fracasó. La verdad es que hoy, estando en los autos oficiales, los gobernantes frente amplistas han hecho muy poquita cosa en contra, diferente a la que nosotros, o por lo menos vienen diciendo, muy poquita cosa distinta.
Bueno, hay un punto que viene marcando el gobierno que tiene que ver con el déficit fiscal, ¿no? Señala que es el déficit fiscal más alto en los últimos 35 años, cuando el Partido Nacional, antes de asumir en 2019, apuntaba ahí específicamente, ¿no?, como un logro importante y que entendía necesario bajar.
Ese debate del déficit fiscal va a quedar al desnudo ahora en la rendición de cuentas. Y vamos a demostrar que es nuevamente una narrativa, una excusa, una forma de esconder debilidades propias o, por lo pronto, no tener realmente un plan de gobierno. A ver, el presidente Orsi prometió 2.000 policías antes de votar el presupuesto. Pero cualquier individuo que estudie algo de derecho administrativo sabía que eso era mentira, ¿sí? Los 2.500 pesos de los jurises para empezar las clases. No lo iba a poder hacer. Tendría toda la mejor voluntad, pero eso fácticamente era imposible. Bueno, lo mismo con las 48 medidas que anunció en Colonia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo que hoy quieren es tapar un cúmulo de mentiras y engaños que le hicieron a la opinión pública con excusas, narrativas, relatos, llámenle el nombre que quiera, ¿sí? De herencia que no existe, porque la verdad es que si hay un gobierno, ¿sí?, que mantuvo, ¿sí?, la calificación internacional, aumentó la calidad de la deuda, que eso en definitiva es lo que marca de afuera las auditorías que nos hacen al estado de la economía, es el nuestro. Entonces, toda esa narrativa, ¿sí?, lo que nosotros tenemos que hacer es contrarrestarla.
Construir otra narrativa.
No,
¿sabe por qué se lo digo? Porque todos los partidos políticos, todos los líderes políticos construyen narrativas, ¿no?
Sí, sí, pero el Hospital del Cerro Emiliano no es una narrativa. Vos vas, lo tocás y lo ves, ¿sí? Y como eso te puedo dar, no sé, 70 ejemplos más.
¿Les dejó deberes el presidente ayer, el doctor Lacalle Pou ayer? Vi que, por ejemplo, insistió mucho en ese libro que se elaboró y que se publicó en las últimas semanas de su gobierno, bueno, Uruguay más libre.
Él está desesperado por leamos ese libro, y yo también estoy desesperado.
A eso me refería con los deberes, porque parece que dijo, me imagino a los militantes subrayándolo.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Lo tenemos que hacer. O sea, si no lo hacemos, ¿sí?, avanza la narrativa de la herencia maldita, que reitero, no existe, no está. O sea, no lo podemos permitir. Entonces, cuando nos enfrentemos en el debate parlamentario, ¿sí?, sobre la herencia maldita, ahí van a ser debates que ojalá sean específicos, ¿sí?, y que no se termine hablando del divague de lo que se hizo tal o cual fecha. La realidad real, ¿sí?, es que este gobierno recibió un país infinitamente mejor al que ellos nos habían dejado.
Acá estamos refiriéndonos a lo que dijo o comentó el expresidente ayer con respecto a lo que dejó su administración y al relato no adecuado a la realidad que se habría instalado o se estaría instalando desde el Frente Amplio. Pero sobre el gobierno actual, sobre lo que está mostrando el gobierno actual en estos primeros 50 días de presidencia de Yamandú Orsi, ¿también hubo comentarios del doctor Lacalle Pou?
No. Y específicamente dijo, yo no quiero hablar de la coyuntura. Vamos a poner, hubo un escándalo en la Semana Santa, que fue el episodio de Cecilia Cairo. Bueno, no se nombró ni las iniciales de la ex ministra, ¿sí? O sea, no, es mucho más profundo, ¿sí? Este gobierno se preparó para ganar la elección, ¿sí? sí, y no necesariamente para gobernar. Cuando
nosotros... ¿Eso lo dijo en esos términos la calle Pou ayer?
Más o menos sí, yo le agrego mi énfasis, ¿sí? Cuando nosotros dijimos, creo que en tu programa, este gabinete no hay profesionales, no lo ve el medio liviano, etcétera, etcétera, nos salieron a pegar, che, dale una carta de crédito, etcétera, etcétera. Pasan los 50 días y uno ve algunas cosas que después están precedidas de sentido común, ¿sí? Y bueno, esas cosas, a la hora de llevar adelante la tarea del gobierno y en comparación a los 50 primeros días nuestros, bueno, son radicales, ¿no? Y eso, la verdad, es que no hay narrativa que lo pueda echar para atrás. O sea, a nosotros nos tocó enfrentar la peor de las circunstancias y ahí se vio toda la fibra de la coalición de gobierno. Bueno, acá, hasta ahora, están procrastinando, van perdiendo el tiempo, hablando de generalidades, de anuncios que nadie se sabe qué son, de 60 medidas que uno no sabe. Yo quiero saber si van a comprar 25.000 hectáreas en el Instituto de Colonización. Yo no quiero ver. Pues son 150 millones de dólares que valen 25.000 hectáreas. Y hasta ahora lo que han dicho es que sí, que sí, que sí, pero...
La calle Pou habló durante una hora aproximadamente ayer en el directorio. En esa exposición, ¿hubo algo de margen para la autocrítica, para lo que no salió en el gobierno anterior o para lo que se hizo mal, para lecciones aprendidas del gobierno anterior?
Bueno, nos invitó a hacerla de la forma menos blanca posible, para llamarlo una forma así. Pero sí, tenemos que hacerla.
No, pero él hizo algún comentario de ese tipo.
Que él, una promesa que no pudo cumplir y que le duele, que es no haberle entregado la banda a otro blanco. Y que espera cumplirla en el futuro.
Enseguida hablaremos de eso, porque eso implica que va a volver a ser candidato. Pero, mi pregunta iba, por ejemplo, al funcionamiento de la coalición de gobierno, a la coalición republicana, ¿se refirió?
Bueno, lo que sí se refirió es el escenario eventual que está planteado, ¿sí? A mi entender está planteado, lo plantean mucho los periodistas, los formadores de opinión y nosotros los políticos, de comparecer juntos en la próxima elección. Eso es lo que dijo Luis, es...
Eso quería preguntarle, pero sobre cómo funcionó la coalición ahora en el periodo de presidencia de la calle Pou, ¿no hubo referencias?
Acordate que fue en su condición de blanco, ¿no? Condición de blanco, ya, la condición de blanco. Y le habló a los blancos en códigos blancos, ¿no? Digo, bueno, haga la autocrítica, pero de la forma menos nacionalista posible, implica de que, bueno, algunas salidas al pasto que podemos tener llevado por la pasión, la tengamos que condenar.
Pero entonces, bueno, yendo al futuro, ¿qué dijo sobre la coalición republicana? Porque lo primero que hay que definir es si va a haber coalición en la oposición ahora, en estos primeros años.
Eso para mí, la coalición o la coordinación de la coalición y la oposición es natural, ¿no? Es natural, se está dando en forma natural.
Bueno, ya sabemos, por ejemplo, que Cabildo Abierto no lo ve como necesario ni obvio eso, ¿no?
Pero vamos a poner un ejemplo, ¿no? Se va a votar, probablemente, proyecto de eutanasia, donde tenemos posiciones divididas, ¿sí? La coacción. Eso implica, en los temas de fondo, no tener posiciones comunes. Cuando vino todo este episodio de la ex ministra Cairo, es el típico posicionamiento de la oposición frente a un disparate que era romantizar la evasión fiscal. Ahí no hubo coordinación, fue un reflejo tácito, todos estábamos de acuerdo, porque en definitiva pensamos en el 90% de las cosas muy parecidas.
Bueno, pero de vuelta, Cabildo Abierto no estuvo en esa, y Manini hizo declaraciones en otro tono.
Pero los resultados son de acuerdo a los pesos específicos, ¿sí?
Y en otras Manini votaron separados, ¿no? Pienso en la designación de la veña de Mario Lallera.
Está bien, pero a nadie se le cae un anillo por eso, ¿no? Las mayorías son para gobernar, estando en la oposición. Bueno, si mañana viene un escándalo, vamos a volver. Mañana viene un escándalo donde las mayorías son necesarias, porque para evitar el escándalo necesitamos reunir mayorías en la Cámara de Diputados, ¿no? Ahí es importante la coordinación, pero después, a mí Andrés Ojeda no me va a decir qué es lo que tengo que votar con respecto a, yo que sea a cualquier proyecto, ni yo a él, ¿sí? De hecho, hemos discrepado. Él presentó un proyecto, a mi entender, fuera de la realidad con respecto al sangrado de la yegua. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, y en eso, no, es parte de cada uno forma parte del partido, somos toda gente grande y vacunada, y tiene que responder a un electorado que lo puso.
Pero volviendo ahora al futuro de la coalición, con respecto al año 2029, ¿qué es lo que se habló ayer? ¿Hizo algún planteo el expresidente de la calle Pou?
Lo dijo así, el directorio que asuma va a tener que comprar muchos kilos de yerba, a discutir.
¿Va a tener que qué, perdón?
Comprar muchos kilos de yerba, escuchar mucho y ver eso, que dijo Herrera, bueno, que en algún momento aquello, las disputas blancas y coloradas van a ser parte de la historia. Así más o menos fue que terminó la reunión. Pero para eso...
O sea, manejó la posibilidad de que la coalición republicana se presente como tal a las elecciones nacionales, a las elecciones de octubre.
Las dos posibilidades, ¿sí? O sea, no es algo sencillo, ¿sí? Creo que bueno, matemáticamente el ejemplo de esta elección fue dramático. O sea, tuvimos más cantidad de votos, tenemos minoría en el Senado, ¿sí? Ahí te das cuenta donde, los coeficientes decrecientes favorecieron naturalmente al Frente Amplio, a mi entender con un poco de mala suerte, porque la verdad que a Manini le faltó un poquito para ser senador, si no otro gallo estaría cantando ahora. Pero bueno, esa es la realidad hoy de parte del sistema político, de los formadores de opinión, es bueno ver de qué manera se puede ir sin perder identidad en un lema en común. Eso se trata de la realidad. Está pasando en Montevideo, Canelones, y en Salto, ¿sí? Y ahí se dan circunstancias. Ayer Cabildo Abierto apoyó a Walter Servini en Canelones. Bueno, bárbaro. No lo apoyó al Hereteo, a Sebastián Andújar, y a nosotros parece bárbaro, ¿sí? Y eso se va a dar. A Sebastián da Silva, ¿cuál sería el ideal? Bueno, que se dé sin perder identidad, ¿no? Que yo pueda tener una perspectiva no del todo vallista en mi vida y que mi compañero colorado no se sienta ofendido. Pues la verdad es que a mí no me van a cambiar, no me van a cambiar mi forma de pensar. Y lo mismo, con cosas nuestras, ¿no? Pero para eso estamos los políticos, estamos para ponernos de acuerdo. La gente nos paga un muy buen sueldo para ponernos de acuerdo, para conversar mucho, para tratar de analizar y representar lo que piensa el electorado que nos puso ahí. O sea, es parte de las cosas, ¿no? Ya no sentirnos dueños de la verdad, salir del palacio y escuchar. Y eso es lo que... En esa síntesis de comprar mucha yerba, Luis, que los ejemplos de él siempre son muy gráficos, pero lo puso, ¿no?
Enseguida vamos con la última pregunta, por lo menos yo tengo una más, no sé si Romina tiene otra. Senador Da Silva, en el final dejamos a un costado de nuevo la coalición republicana y pasamos al Partido Nacional. Regresamos a enfocar al Partido Nacional a partir de este hecho político de ayer y al papel de la calle Pou en particular. Romina.
Bueno, en primer lugar, ¿qué les dejó planteado respecto a su rol en 2029? ¿Está para jugar ese partido? ¿Va a ser candidato? ¿Con qué sensación se quedó?
Él más que nadie sabe ese dicho que viene al caso, ¿sí? Que entra Papa, puede salir cardenal. Entonces, nadie más que él.
Sí, en política ahí está, ¿no? Política, el desgaste no...
Entonces, eso él lo tiene incorporado, es pura sangre, muy tiempista, ¿sí? Él sabe cuando tiene esa virtud. Él por ahora va a seguir en la que está, ¿no? Va a estar de asesor del CED, yo que sé cuántas conferencias tiene por delante. Está bueno que se haga extrañar un poco, ¿no? Que descanse. Estar todo el día en la picota hace que uno pierda perspectiva, ¿no? En temas reales. Y bueno, pues las cosas se irán dando de la forma que no hay un solo uruguayo que no imagine. Reitero que el activo más importante político junto con el presidente Yamandú Orsi tome las decisiones que tenga que tomar, pero para eso falta años que en vamos, ni sabemos. Lo peor de nosotros, sí, a nosotros, es que no tenemos idea. El gobierno sigue para un lado, para el otro, para el otro, para el otro, para el otro, para el otro. Entonces, al tener ese nivel de incertidumbre, tampoco tenemos nosotros, ¿me entienden? Una perspectiva de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Uh-huh. Sí, es natural. Pero no tiene un problema, un desafío el Partido Nacional ahí en el gran lacallepouismo dependiente que es en el que se ha transformado. Quiero decir, no hay una figura clara que le dispute ahí un poco el liderazgo.
Sí, pero...
¿Lo ve como un problema eso o no? A ver.
A ver, entre no tener líderes o tener líderes emergentes, o tener este pura sangre en las gateras, yo siempre elijo tenerlo en las gateras.
Está bien. El Partido Nacional tiene un líder unánimemente reconocido hoy, sí. Lacalle Pou. Eso, dice usted, es una ventaja. Pero también puede ser un problema, ¿no? El hecho de que no haya competencia interna suele debilitar a un partido, por ejemplo, claro, en un proceso electoral, ¿no?
Pero a 20 días de la elección departamental, donde, la verdad, uno puede imaginar proyecciones nacionales de intendentes que puedan ser reelectos. Falta tanto, que bueno, que es como hablar al santo botón acá, porque la realidad es que hoy el líder es Luis, y la realidad es que el partido nunca en su vida fue con un candidato único. Ahora, ¿quién le va a querer disputar, o quién va a querer marcar un perfil, o quién va a querer abrir un sector, etcétera, etcétera? Hoy es imposible predecir, ¿no? Esa es la verdad. Y la verdad es que, reitero, estamos en un momento de altísima exposición. Cualquier dirigente, jugador de fútbol, de básquetbol, de periodista, está sobreexpuesto. Entonces, en la medida que uno se sobreexponga, aparece el fenómeno del fósforo, se queda como un fosforito, se quema enseguida. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Lo del Papa y el Cardenal se aplica ahí, porque hoy la gente, lo venía hablando ahora con el diputado Ristro, está bárbaro, pero nada detesta más la gente que pagar impuestos para pagarnos los sueldos a nosotros. Es la verdad. Entonces, hay que medir todo eso y proyectarse cuando se tenga que proyectar. Hoy estamos nosotros con el deber ser de ganar muchas elecciones. Ojalá en Montevideo la gente reaccione, ¿sí? Reaccione, que mire, que vea que hay otra posibilidad de poder vivir que no sea inundado entre la mugre, ¿no? Y después el tiempo mismo va a hacer que podamos ir a un programa como el de ustedes y hablar de política electoral. Hoy podemos hablar, porque a todos los políticos les encanta hablar de política electoral, pero me parece que carece el sentido.
Senador Sebastián Da Silva, del Espacio 40, Partido Nacional, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva, las respuestas a estas preguntas.
Abrazo, chao, chao.
Lo dejamos seguir viaje, hasta luego.
Chao, chao.
En Perspectiva, más que un programa, más que una radio.